Estás escuchando Aculco Rama, con la mejor programación musical, pensando en usted. Aculco Rama. Aculco.
You listening to Latinos in London Radio, every Monday from 6 to 8 p.m. The sound of Latin America from London.
Sé que hay una persona que me busca en su mano día y noche, encontrándome a cada minuto en su calzado. Ignora que la noche está enterrada con espuelas detrás de la cocina. Sé que hay una persona compuesta de mis partes, a la que integro cuando va a mi talle, cabalgando en su exacta piedrecilla. Ignora que a su cofre no volverá moneda que salió con su retrato. Es el día, pero el sol se me ha escapado. Es el acto universal que hizo en su cama con ajeno valor y esa agua tibia cuya superficial frecuencia es una mina. Tan pequeña es acaso esa persona que hasta sus propios pies así la pisa. Un gato es el lindero entre ella y yo, al lado mismo de su taza de agua. La veo en las esquinas, se abre y cierra su veste, antes palmera, interrogante. ¿Qué podrá hacer sino cambiar de llanto? ¿Qué podrá hacer sino cambiar de llanto? Pero me busca y busca, es una historia.
Amigos de Latinos in London, hoy 16 de abril, un programa especial. Les habla Carlos Niño, transmitiendo desde Aculco Radio acá en Brixton, con unos invitados especiales. Tenemos hoy a el señor Juan Calle, Max Bruno y a Alfredo Cordal, que están acá de visita para hablarnos un poco sobre el aniversario de la muerte de César Vallejo. Así es que vamos a hacer un especial, un poco de poesía, y vamos a hablar con estos dos poetas latinoamericanos, parte de Latin Poets UK. bienvenidos a Latinos in London Radio Show, hoy con un especial a César Vallejo en su aniversario de muerte, bueno, número 74. Estamos con unos artistas, poetas latinoamericanos basados acá en la ciudad de Londres. Ellos son Alfredo Cordal y Juan Calle Max Bruno, conocido como Max Bruno, un poeta también latinoamericano acá en la ciudad de Londres. Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Juan.
Hola, Carlito, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Carlos, gracias.
Bueno, primero que todo, pues bueno, bienvenidos acá a Latinos in London Radio Show. Acá, la primera vez que lo tenemos acá, y vamos a estar un poco de cultura el día de hoy, un poco de poesía con esto. Y qué mejor que con estos invitados que son los que saben más sobre este gran artista, este gran poeta, César Vallejo.
Al fin de la batalla y muerto el combatiente. Todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre,
Bueno, un poco para que la gente conozca de Juan Calle, es el organizador, el director de Latin Poets UK, bueno, parte de la dirección de cuéntanos un poco de ti, Juan, para la gente que no sabe mucho de ti.
Ya, primeramente, muchas gracias, Carlitos, por la invitación, por estar aquí en tu programa. Realmente, bueno, me da mucha alegría poder estar hoy día, justamente, en que celebramos el Día del Poeta Peruano. Como peruano que soy, bueno, yo lo celebro aquí en Londres, pues resido en Londres. Y bueno, el trabajo poético que hemos venido haciendo por buen tiempo ya aquí en la comunidad, juntamente con mi gran amigo y hermano, el poeta Alfredo Cordal. Muchas experiencias bonitas, realizando eventos, recitales y también concursos, tratando de no solamente, digamos, de usar la poesía escrita y hablada, sino también con otros elementos artísticos del arte, como la música y la danza, y también la parte visual. Yo realmente aquí he trabajado como representante de la Casa del Poeta Peruano, ¿no?, que la filial está en Perú, por muchos años. Y ya estando aquí con los poetas latinoamericanos, nació la idea de formar un grupo, ¿no?, que le llamamos el Latin Poets UK, y con lo cual hemos estado haciendo videos, ¿no?, de los trabajos de los artistas. Pero Latin Poets UK no solamente para poetas, sino también para cantantes, toda clase de artistas realmente, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy bonita, muy hermosa, y todavía estamos continuando con el trabajo. Personalmente yo me siento muy agradecido por todas estas experiencias y el haber tenido la oportunidad de conocer grandes personas como Alfredo Cordal, amigos también, ¿no?, del grupo, como Henry Brand, John Cuevas y Perito del Canto, Silvia Balducci, un grupo que hemos trabajado buen tiempo, ¿no? Y básicamente el trabajo continúa, ¿no? Tenemos muchos deseos de seguir, darle continuidad y dejar raíces también para que las nuevas generaciones continúen con esta tradición poética latinoamericana aquí en Londres.
Bueno, Alfredo, que es el hombre de la experiencia acá, que es
el hombre de la
experiencia. La semilla a todo esto de la poesía acá en Londres.
Bueno, claro, llevo bastante tiempo aquí en el Reino Unido. Llegué en 1974, que hace ya 38 años.
Tú eres de Chile, ¿no?
Yo soy de Chile, sí, soy de Chile, pero soy de Latinoamérica principalmente. Mi gran abrazo en el exilio ha sido con todo el pueblo latinoamericano. Y estuve en Argentina un tiempo exiliado, rescatado por el gobierno de Juan Domingo Perón, después del golpe de Estado. Y la experiencia en Buenos Aires fue absolutamente increíble. Relacionarme con toda la enorme solidaridad del pueblo argentino en esa época, con un gobierno democrático después de tanto tiempo, y viendo las posibilidades espantosas de que podría ocurrir en Argentina lo mismo que había ocurrido en Chile, cosa que después sucedió en la República Hermana con el golpe de Estado del asesino Videla en 1976. Después de 7 meses de estar exiliado en Buenos Aires y conocer al mundo chamánico, aparte de mi propio tratamiento con los psicólogos y psiquiatras de la Universidad de Buenos Aires, que nos ayudaron muchísimo a superar nuestra paranoia, una paranoia espantosa que traíamos desde Chile por la persecución y por la muerte de tantos amigos, todavía muchos de ellos desaparecidos. Me relacioné un poco al mundo chamánico, que tenía una profecía sumamente fuerte, que decían que lo que el primer Perón había construido, el segundo Perón lo vería destruido. Y eso nos creó una paranoia tremenda durante el tratamiento, y por eso pedí ser llevado como exiliado político al Reino Unido. En ese tiempo estaba el gobierno laborista de Harold Wilson, que fue muy generoso con los chilenos que estábamos allí y que teníamos que salir de la Argentina en los momentos más críticos de la historia de este país hermano. En el Reino Unido he trabajado muchísimo, sobre todo en teatro. He visto mis obras actuadas en inglés con actores británicos excelentes. He dado testimonio de mi gran amigo, el sacerdote obrero Michael Woodward, un anglo chileno que fue asesinado por la junta militar inmediatamente después del golpe en septiembre de 1973. Escribí un misterio medieval, un poco en el estilo de los misterios medievales, pero con los interrogatorios y con la materia de las persecuciones contemporáneas. Y resultó muy bien. A la crítica británica le gustó muchísimo la tentativa y el experimento de presentar un problema moderno a través de las técnicas del misterio medieval tan conocido en Europa y también en nuestra historia en América Latina al mero comienzo de la conquista. Luego de eso, he dado otras obras de teatro, sobre todo una que se llama Nuestra Señora de los Buenos Aires, que está dedicada a René Falconetti, una actriz de cine mudo francesa que emigró durante la invasión nazi en París y murió allí en Buenos Aires en 1946. Una actriz estupenda, tal vez la más grande actriz del cine, no solamente mudo, sino de la historia del cine. Y escribí también otro autosacramental, otro misterio medieval en su homenaje. Creo que son las dos cosas más importantes que he hecho acá, junto a mis recitales de poesía, con la Casa del Poeta Peruano y con otras organizaciones latinoamericanas.
¿Cómo empezaste a enfocar toda la poesía latinoamericana acá en Londres? ¿Con quiénes fueron las primeras personas que empezaste a conectar todo eso y a empezar a entablar como la relación entre Inglaterra y la poesía latinoamericana acá?
Justamente por la necesidad de dar testimonio de nuestra cultura y de nuestra historia. Vi la necesidad de hacerlo en inglés un poco para las comunidades, alcanzar a las comunidades británicas en general y también a las comunidades latinoamericanas que ya entendían inglés y ya lo hablaban y me salía mucho más fácil. Pero también los poemas en el original en castellano para mantenerme unido a mis raíces y poder dar testimonio también de nuestra lengua. Ha sido fundamentalmente la necesidad de dar testimonio de nuestros pueblos, sobre todo en el exilio, ya que en nuestros países mismos esa cultura que nosotros hemos divulgado acá había estado suprimida, había estado oprimida y tenía que volverse subterránea, esconderse, volverse secreta. Acá nosotros podíamos, con la libertad que nos daba el exilio, podíamos dar amplio testimonio de esa misma cultura. Por eso esa responsabilidad me hizo llevar a tener buenas relaciones con británicos, de la solidaridad con nuestros pueblos y con nuestra cultura en América Latina.
Juan, háblanos un poco del proyecto de Latin Poets UK. ¿Cómo empezó todo este proyecto?
Bueno, y la... hubo un proceso de primero de conocernos, ¿no?, como artistas, ¿no? Y eso tomó un poquito de tiempo. Con Alfredo Cordal fue uno de los primeros poetas que yo me pude realmente conectar aquí. Empezamos trabajando en un libro, una edición, publicamos una antología poética que se titula Latin American Literary Anthology. Es una antología de poesía. En el 2003 tuvimos oportunidad de realizar la presentación y en varios eventos también, recitales de poesía. Y a partir de ahí empezamos a conocernos un poco, ¿no? De una manera natural nos juntamos y empezamos a hacer eventos culturales.
¿Era, ¿no?, como una peña musical, sí, no, o algo así?
Claro, algo así, porque nos dimos cuenta de que en la comunidad ese aspecto de ese trabajo cultural no había realmente a nivel latinoamericano, no había un grupo, ¿no? Había un poco más en manera particular, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad chilena, Alfredo Cordal lo hacía con los chilenos, por ejemplo, ¿no? Pero la idea era llegar a todos, ¿no? Que todos puedan de alguna manera conocer la poesía, e inclusive muchos latinoamericanos no tienen interés en la poesía, pero en la manera en que nosotros empezamos a trabajarlo a través de la música, combinando otros elementos, se hizo un poco más interesante y mucha gente empezó realmente a gustarle la poesía, ¿no? A partir de ese momento, como grupo que estábamos trabajando, vimos de que había un público, ¿no?, que estaba siempre a la expectativa. Nos preguntaban cuándo va a haber otro evento, ¿no? Y de esa manera, como algo natural, como te digo, se formó el grupo, ¿no? No había un nombre ahí todavía hasta ese momento, ¿no? Simplemente éramos un grupo de artistas, ¿no? Pero ya después nace la idea de Latin Poet UK, a raíz de que vimos de que había material de trabajo que podíamos, queríamos dejar un testimonio, ¿no? Y como ahora tenemos la internet y tenemos todo, la tecnología, la idea era de que, ¿por qué no hacer videos, no?, con estos trabajos de cada uno, ya sea con música, poesía, y dejarlo, ¿no?, ahí, ¿no? Porque realmente nosotros tampoco no contamos con recursos económicos para poder hacer grandes grabaciones y todo eso, ¿no? Porque todo, el trabajo es a nivel comunitario, el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Y hasta ahora lo hacemos. Entonces empezamos a hacer eso con el Latin Poet UK, ¿no? Realmente es un aporte voluntario de todos, ¿no? Nuestro único fin es dejar un testimonio y que eso sirva de motivación y también para las nuevas generaciones y que pueda haber continuidad, ¿no?, con nuestra cultura, ¿no?, en ese campo, en el campo de la literatura y en el campo de la poesía, ¿no?
¿Quiénes comprenden el Latin Poets UK?
Bueno, los artistas que apoyan, bueno, el Latin Poets UK son Alfredo Cordal, ¿no?, es uno de ellos, Henry Brand de El Salvador, que también conocido, está John Cuevas de Chile, está Silvia Balducci, Perito del Canto también, pero estuvo, ¿no?, que está un poco, está enfermo, pero también él estuvo también parte del grupo. Después hay otros artistas que también cuando hay actividades se unen, ¿no? Pero básicamente era ese grupo, ¿no?, que teníamos, ¿no?, que hacíamos el trabajo, ¿no? Han habido otros también poetas, pero se han ido ya, ¿no? Ya no están aquí en Reino Unido, ¿no? Entonces...
Pero sabes, Juan, también es bien interesante el trabajo que nosotros comenzamos a hacer con las distintas comunidades de solidaridad. Con Latinoamérica, por ejemplo, con solidaridad con el pueblo colombiano, enseguida solidaridad con el pueblo boliviano. Ahí tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, al actual presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales, que vino en 1997 simplemente como un dirigente sindical a pedir que no se privatizaran las aguas de la lluvia, que la cultura aymara en Bolivia es tan importante. Y el apoyo de los sindicatos británicos fue tan grande que las compañías norteamericanas en Bolivia no pudieron privatizar las aguas. Y desde ese momento Evo Morales se convirtió en una figura nacional de importancia inmensa y fue prontamente elegido, en 5 o 6 años elegido presidente de Bolivia y ahora reelegido de nuevo. Entonces teníamos ya, y también con el pueblo argentino tuvimos mucha solidaridad después del golpe de Estado de 1976. O sea, al movimiento de Poet in UK les dejamos una plataforma de buena relación con nuestras comunidades y con los movimientos de solidaridad para distintos países en América Latina.
¿Cómo eran, bueno, para ti que llegaste hace tanto tiempo? ¿Tú traías libros de poesía desde Chile, desde donde venías, Argentina?
No había publicado todavía. Había dado recitales de poesía en la universidad, en mi universidad, en la escuela de periodismo, y en otras escuelas universitarias. Pero no había publicado todavía, había publicado en magazines, en revistas de la Federación de Estudiantes en Chile, pero no había publicado un libro como parte de una antología o un libro mío personal, porque siempre había estado dando testimonio de mis poemas en forma hablada y actuando, comunicando el poema en forma en alta voz. Y después poco a poco fui entonces ya relacionándome con grupos que estaban editando su poesía, como el grupo en que estábamos nosotros allí en la antología de la historia de la poesía y la prosa latinoamericana, y después con un libro mío propio que se llama Lenguas de Fuego, que fue publicado el año pasado y que me ha dado muchas satisfacciones porque se ha vendido bien, porque la gente le ha gustado la poesía compilada allí y porque la editora, que es Dinah Livingstone, ha quedado muy, muy contenta con la experiencia.
¿Cómo era, digamos, cuando tú llegaste acá, habían poetas latinoamericanos? ¿Podías encontrar, digamos, en librerías o la gente conocía en esa época?
No mayormente.
No era muy popular.
No había, estaba muy, muy disperso todo todavía. Yo había tenido algunas relaciones con poetas chilenos que habían venido también como exiliados y poetas colombianos, un par de ellos, y no recuerdo mayormente más, no recuerdo poetas argentinos, por ejemplo.
Pero acá en Inglaterra ya conocían, digamos, poetas latinoamericanos, ya tal vez llegaban algunas informaciones, algunos escritos de poetas latinoamericanos que la gente estuviese interesada.
Bueno, había todo un cuerpo de literatura latinoamericana muy conocida, desde luego Jorge Luis Borges, ¿no es cierto?, los cuentos de Borges que eran y han sido... por mucho tiempo muy, muy populares en el Reino Unido. Después de eso está Juan Rulfo con sus dos libros magistrales, Pedro Páramo y Ya no en llamas. Está Gabriel García Márquez, ¿no es cierto? Está Vargas Llosa con su prosa magnífica también, ¿no? Y su gran narrativa de cronista de nuestra historia. Entonces había un cuerpo y por eso que el público británico se interesó en estos nuevos poetas que venían de tierras lejanas y venían exiliados, venían con una misión, la misión de dar testimonio de su cultura, pero apoyados enormemente por este ya, como te decía, este cuerpo creado, este cuerpo místico increíblemente grande, creado por nuestros grandes escritores.
Crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado. Moriremos los dos. estaremos juntos, muy juntos, y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Ni volveré a ofenderte y en una sepultura dormiremos los dos como dos hermanitos. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Tú te has crucificado entre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. Amada, en esta noche tú te has crucificado.
Bueno, hablando ya, pasando un poco al tema de lo que pues veníamos acá a celebrar, un tributo a César Vallejo, ¿cómo fue ese encuentro para ti, para Juan, para Alfredo? ¿Cómo fue el encuentro con César Vallejo para ustedes como poetas y artistas acá en Londres? Y bueno, que vienen también de Perú, de Chile.
Sí, bueno, para mí, como soy peruano, nosotros aprendemos un poco de la poesía de Vallejo en la escuela, ¿no? Cuando de niños. Inclusive nos obligan a aprendernos los poemas para recitarlos, ¿no? Cuando eres niño no lo entiendes, simplemente lo recitas, pero no sabes lo que estás recitando, ¿no? Los poemas de Vallejo son tan profundos y realmente, no solamente en el Perú, sino Vallejo se ha convertido en Latinoamérica como realmente uno de los grandes poetas latinoamericanos, ¿no? Y en el mundo también entero, ¿no? Quiero decirlo porque él como uno de los poetas modernos, ¿no? No, innovadores del lenguaje poético, ha quedado así en la historia, ¿no? Y aunque digamos dentro del mundo poético universal, muchos no conocen a Vallejo, ¿no? En este sentido veo que Pablo Neruda, ¿no?, poeta chileno, es mucho más conocido que César Vallejo en ese sentido. Yo cuando llegué aquí al Reino Unido, buscaba en las tiendas, ¿no?, donde venden libros de César Vallejo, y no encontraba ninguno. Y nunca he encontrado uno. Pero sí había muchos de Pablo Neruda, ¿no?, y gran cantidades, ¿no? Entonces ahí pude ver, ¿no?, la popularidad, ¿no?, la gente conoce más, se identifica más que con Vallejo, ¿no? Pero para mí Vallejo, aparte de ser un maestro, ha sido una inspiración, en el sentido de que te guía para que tú encuentres tu propio camino, ¿no? Trates de encontrar tu propio lenguaje poético, tu propio universo, como él lo hizo, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la poesía, ¿no? Que uno se embarca en un viaje que no sabes dónde, no tiene un destino fijo, ¿no?
Bueno, para la gente que no sabe de César Vallejo, bueno, es un poeta peruano. Él nació el 16 de marzo.
El 16 de marzo.
El 16 de marzo de 1892 y falleció en el 15 de abril de
16.
Tengo información, acá dice 15.
Sí, 15 de abril.
15 de abril de 1938, a los 46 años.
Claro.
Bueno, fue también llamado como por Tomás Merton como el más grande poeta universal después de Dante.
Qué lindo.
Por Martin Seymour Smith como el más grande del siglo XX en cualquier lenguaje. Hablemos un poco de, bueno, tú, Alfredo, también la parte tuya sí, sobre...
Totalmente de acuerdo con la opinión del crítico. Vallejo es uno de los grandes poetas universales y para nosotros en el exilio es una figura muy, muy querida y muy cercana por el hecho de que es el poeta exiliado por antonomasia. Él sufrió persecución en Perú y tuvo que salir rápidamente de su país y llegar a Europa, incluso ya todavía perseguido en la cárcel en Perú. Él pudo profetizar su propia muerte algún día en el exilio, y tal como sucedió en París en 1938. El otro elemento fascinante en Vallejo es su relación con España, con la España sufrida, la España combativa de la República y después la España sufrida de la Guerra Civil. Su contacto con Federico García Lorca, con Miguel Hernández, con Unamuno, sobre todo con García Lorca, ¿no? Es extraordinario, con Rafael Alberti, y eso también nos... ayudó a abrir nuestros ojos, nuestra mirada hacia, poner nuestra mirada hacia la España sufrida de aquel tiempo. Él, César Vallejo, juntamente con René Falconetti, la actriz francesa que muere en Buenos Aires en 1946, son las dos grandes figuras, masculina y femenina, de estos seres extraordinarios, de estos artistas extraordinarios que mueren afuera de sus países. Falconetti, exiliada en Buenos Aires, y César Vallejo, poeta peruano, exiliado en París.
Bueno, Juan, cuéntanos un poco, tú que fuiste de los creadores del primer, tal vez la primera competencia sobre un concurso de poesía de Vallejo. Cuéntanos un poco para la gente que no sabe, tal vez eso fue en el 2005, ese concurso que hiciste internacional, el primer concurso internacional de poesía de César Vallejo.
Sí, realmente fue algo que, bueno, es una idea que nació en pequeño y al final se convirtió en algo grande. Fue en coordinación con la Casa del Poeta Peruano, a la cual yo represento aquí en Londres. Mi idea, primeramente, era hacer un concurso a nivel de aquí, ¿no?, del Reino Unido, ¿no? El primer concurso de poesía nombrado César Vallejo. Y cuando yo presento la idea a la Casa del Poeta Peruano, a la sede de Perú, ellos lo vieron con una magnitud más grande, ¿no? Y dijeron que la idea era fabulosa, poder hacer un concurso mundial. Cuando dijeron mundial, yo dije, wow. Pero me gustó la idea, ¿no? Así que coordinamos con sedes de Estados Unidos, México y Perú, y hicimos el concurso que tuvo muy buena acogida. Hubieron como 1.500 participantes a nivel mundial, ¿no? Uno de los jueces del concurso fue Alfredito Cordar, también tomó parte ¿no?, en este concurso como juez. Y fue un trabajo monumental realmente, ¿no? Porque habían que revisar todos los poemas y todo eso. Pero fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y al final hubieron tres premios, los cuales se hicieron entrega en Perú, ¿no? Viajé a Perú especialmente para hacer la entrega de los premios. Y ha quedado, ¿no?, en la historia de la poesía, ¿no?, en el Perú, el concurso, ¿no? Así que estamos a la espera del segundo concurso, ¿no?
Ahora, que se está preparando,
sí,
poco a poco.
Estamos en eso, preparando para hacer el segundo concurso. Ya con esta experiencia, con todo lo que hemos podido ver ahí, hacer este segundo concurso, ¿no? Y ojalá que podamos hacerlo pronto.
¿Cómo fue la respuesta esa primera vez de la gente? ¿De dónde respondieron?
Es increíble porque recibíamos, como era en habla hispana, mayormente recibíamos poemas de gente radicada en países extranjeros, ¿no? Inclusive del Japón, llegaban de Estados Unidos, de Japón, de España, de todas partes, de Francia. Fue increíble porque también se hizo la promoción. La promoción fue algo muy, muy bueno, ¿no? Todo a nivel internet, ¿no? Lo hicimos a través de internet, ¿no? Y eso, digamos, creó un entusiasmo, ¿no?, en las personas que escriben poesía, ¿no? Realmente no lo esperábamos, ¿no? No, yo particularmente no esperaba eso, ¿no? Así que, como te digo, hubieron como 1.500 participantes, ¿no? Para el final 3, ¿no? Y el final del concurso se hizo un libro, ¿no?, con todos los poemas finalistas, ¿no? Se hizo un libro y ese libro se hizo llegar a los ganadores también y bueno, la Casa de Poeta Peruana los puso en venta también, ¿no?, para las personas interesadas, ¿no? Pero ya quedó ese, ¿no?, como testimonio, ¿no?
Tú me comentaste también algo sobre una película que se hizo en París, grabada en París por un director peruano.
Sí, muy interesante esto porque la vida de Vallejo, hay mucho misterio en la vida de Vallejo, ¿no? Y justamente como no se sabe mucho, ¿no?, hablo en un sentido, ¿no?, general, no se sabe de la vida de Vallejo ni de su trabajo poético realmente, ¿no? El esfuerzo que hizo este director peruano, Alejandro Guerrero, ¿no?, de querer producir un documental dramatizado de la vida de Vallejo, me pareció muy bonito, ¿no? Y él lo hizo, estoy hablando de hace ya 10 años por lo menos de haber sido eso, ¿no? Cuando él estuvo en París, llegó a París, bueno, tuvo mi hermano, en ese tiempo trabajaba con la Embajada de Perú, él tuvo la oportunidad de conocerlo. Uh-huh. Y mi hermano fue el que lo llevó a los distintos lugares donde Vallejo había, ¿no?, pasado su tiempo en París, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí la anécdota aquí es de que Alejandro Guerrero estaba buscando una actriz para hacer la esposa de Vallejo, porque Vallejo se casó con Georgette, uh-huh, francesa, ¿no? Y tenía el actor que iba a ser de Vallejo, pero le faltaba la esposa. Y como no conocía a nadie, ¿sí?, no estaba... un día le dice a mi hermano que lo invita para que venga a cenar una noche y le dice, trae a tu esposa también. Mi hermano es casado con una alemana, ¿no? Así que llegaron esa noche al restaurante y cuando está entrando, Alejandro le dice a ella, ¿no?, Georgette. Y él dice, no, mi nombre es Constanza, porque ella habla español también. Y él dice, no, tú eres Georgette, le dijo a mi hermano César, le dijo, César, ya he encontrado a la esposa de Vallejo. Así que ella estuvo también en el documental dramatizado, al cual tengo una copia que Alejandro mismo me la envió a mí, ¿no?, después que hicieron la producción. He tenido oportunidad de presentarla, ¿no?, en la Embajada de Perú, lo hemos hecho con Alfredo también, y también sirve como historia, ¿no?, historia de muy, muy bueno el documental, ¿no? Se acerca mucho a la... Hay mucha veracidad en cuanto a la biografía de Vallejo, ¿no? Y es muy bonito, muy bien hecho.
Se dice que, bueno, Vallejo, él también trabajaba con agricultura en Perú. Que él también vio como el maltrato que le daban a los trabajadores y también de eso, claro, él empezó a ver... una visión más como del pueblo, de lo que estaba sucediendo y tal vez por eso fue que empezó... todo esto, sí, en contra del gobierno.
Esto vio el abuso que había en las minas, ¿no? Con los mineros. En las minas vio eso, la explotación y todo eso, ¿no? Y él era un pensador social, ¿no? O sea, justamente a raíz de eso le escribió un libro, ¿no? Tungsteno.
Tungsteno.
Sí, es una novela, ¿no? Es una novela donde él cuenta ahí todas las injusticias, ¿no?, que el campesino vive, ¿no?, en esos momentos, ¿no? Pero Vallejo, cuando Vallejo sale del exilio, realmente fue un golpe tremendo para él, ¿no? Porque después, cuando él ha vivido en París, ha sido como un estigma que él llevó hasta el día en que murió. El no poder retornar a tu patria, ¿no? Uh-huh. El de haberte acusado de algo, ¿no?, injusto, digamos así, ¿no? Y tener que haber salido, ¿no? Es por eso que Vallejo muere, realmente muere pobre y en el olvido, ¿no?, en la soledad, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no?, de la parte triste de la vida de Vallejo.
¿Estaba enfermo?
Se enfermó, pues, ¿no? Estuvo enfermo, ¿no?, de los pulmones, ¿no? Y no se pudo recobrar. Yo lo veo como que él ya no tenía ganas de vivir tampoco. Probablemente porque había mucha aflicción, demasiado, ¿no? sus trabajos poéticos, ahí podemos encontrar mucho de esa aflicción, ¿no? Él logra penetrar, digamos, en el dolor del alma, ¿no? No es el dolor del cuerpo, ya es el dolor del alma. No, es algo que no lo puedes expresar, es algo que lo tienes que vivir. Y Vallejo lo vivió en carne propia, ¿no? Y para nosotros es una gran riqueza, ¿no? Ya realmente Vallejo, sobre todo en la obra del Tirce, él nos da algo a la literatura, no solamente latinoamericana, sino universal. Nos da un nuevo camino, un camino que nos lleva a descubrir más, a penetrar más, a descubrir más, a ahondarnos, a navegar. En un universo donde no hay fronteras, un universo donde no hay límites, ¿no? Y él es ahí donde él descubre un nuevo lenguaje poético, ¿no? Ya para esto las rimas y todo, la poesía que se llama poesía clásica ya había llegado a su fin, y Vallejo se interna en un nuevo mundo poético, ¿no? Y nos interna a todos también, ¿no? Al igual que lo hizo Federico García Lorca también, ¿no?
Exacto.
Y realmente un genio, para mí Vallejo es un genio, poesía, ¿no? Justamente esta obra, hasta ahora, el Tirce, bien discutida, ¿no? Ni siquiera los expertos saben, ¿no?
Es un misterio,
¿no? Cómo él podía...
En Perú todavía se sigue pasando por generaciones, lo mismo que cuando tú estudiabas en el colegio, te siguen enseñando los poemas de Vallejo y todo.
Sí, es increíble. Yo estuve en Perú, bueno, la última vez que estaba, hace 5 años, ¿no? Que estuve en Perú. Inclusive hay universidades que han creado César Vallejo, hay escuelas que llevan el nombre del Trilce, por ejemplo, tienen el título de su poema, y se continúa con la tradición. Vallejo cada vez está presente, ¿no? Está presente, y las nuevas generaciones saben quién es Vallejo. No está ya tanto en el olvido, ¿no? Porque,
para ti, Alfredo, que tú eres...
Bueno, ha crecido enormemente Vallejo. Una cosa fascinante es de lo que dice Juan acerca del desafío que nos presenta cada vez que abrimos un libro de Vallejo en cuanto a la creación del lenguaje, que es realmente maravilloso. Por ejemplo, Trilce, que viene de dos palabras, ¿no?
Sí, es
triste y dulce. Él forma una palabra de dos palabras. Y todo el libro está fundamentado en esos neologismos. Pero lo más fascinante, tal vez, que nos dejó Vallejo antes de morir fue su última experiencia de su ida a España, totalmente en subterfugio, completamente anónimo y protegido durante la Guerra Civil Española. Y después de saber de la muerte de Federico García Lorca y del exilio de sus amigos Rafael Alberti, de la muerte de Unamuno al poco tiempo, él escribe España aparta de mí este cáliz, que es realmente la gran visión vallejiana de una gran esperanza en el futuro, en un lenguaje que se va pareciendo cada vez más al lenguaje de los niños, de niños sabios, niños antiguos, y deja la esperanza del futuro en boca y en manos de esos niños. Es para mí el poema más maravilloso, el gran poemario de César Vallejo.
Sí, pertenece a los poemas póstumos, ¿no? Que se publicaron después de la muerte de Vallejo, ¿no? Y en realidad ha dejado mucho material, muchos poemas inéditos que no han sido publicados todavía.
No se publicó ni en Perú, por ejemplo, ni en América Latina. España, aparte de Mieste Cali, fue publicado por primera vez por Alto Laguirre, un poeta de la generación del 27, que era amigo de Vallejo, lo conocía.
Alfredo, me acabo de acordar algo interesante que tú dijiste con respecto a cuando Vallejo profetiza su muerte. Que lo hizo eso antes de salir de Perú, antes de viajar a Francia. Él no sabía que iba a viajar a Francia. No.
1922.
Él estaba en la cárcel y creo que salió. Y la gente allegada a él le dijo, bueno, te tienes que ir de acá porque No te van a dejar hacer lo que quieres hacer.
Sí, lo querían detener y tenerlo en prisión, ¿no? Eso es lo que querían hacer, ¿no? Ahora ha aparecido un libro de un nuevo escritor peruano que habla justamente de eso, ¿no? Se llama el libro, el título es Vallejo en los Infiernos. Es una novela realmente, ¿no? En la cual él se centra en ese tópico, ¿no? De lo que sucedió realmente. ¿Qué es lo que realmente querían hacer con Vallejo? Fueron las autoridades que querían detenerlo para desaparecerlo, ¿no? La novela dice eso, ¿no? Y Vallejo supo de que si lo detenía, probablemente, ¿no? Habría tenido, ¿no?, un presagio, ¿no?, de que lo iban a desaparecer. Así que decide salir del Perú, ¿no?, viajar a Francia, donde realmente muere, ¿no?
Pero estuvo preso, ¿no? Estuvo preso,
sí, estuvo preso ocho meses, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Sí,
estuvo preso, justamente salió, pero tenía que presentarse otra vez y ahí, sí,
ahí, y fue, ahí aprovechó de escaparse.
Claro. Sí, ahí fue, tuvo que hacerlo.
Él fue, bien, estuvo en París, bien, España, no sé si Rusia, me parece también.
También, viejo, sí, claro. Sí, ha escrito varios libros, ¿no? De esa experiencia, ¿no? No.
Muy amigo de Picasso también, de Pablo Picasso.
Claro, de Picasso, de Jean Cocteau.
Jean Cocteau, claro.
También.
Exactamente. Creo que había, no sé si estoy mal, corríjanme ustedes, creo que había algo de escritos en quechua o algo así.
También, hay la poesía de Vallejo se ha traducido al quechua, ¿no?, que es el idioma, bueno, original de, ¿no?, de Perú, ¿no?, de los antiguos incas, ¿no?, del imperio, ¿no? Lamentablemente yo no sé qué he hecho, ¿no? Pero
¿Cómo se maneja, por lo menos en Perú, que vaya es un personaje relativamente de la historia ya del Perú, en relación a lo que es toda Latinoamérica? Tal vez no toda Latinoamérica conoce sobre César Vallejo, tal vez es un nombre que, bueno, es más de Perú, Colombia, todos tienen centrados tal vez en sus propios literatos, en sus propios escritores. ¿Cómo Perú maneja tal vez esta parte cultural en base a un artista como lo es César Vallejo? ¿Ellos tratan de sí apoyarlo, simplemente se quedó eso ahí a un lado?
No, mira, acá lo interesante es de que, bueno, ¿cómo suceden las cosas? Los estudiosos, ¿no?, los escolares que digamos, ¿no?, que se han dedicado a estudiar a Vallejo, se han interesado en estudiar a Vallejo porque hay, quizás dentro de sus investigaciones, ¿no?, se enteraron de que había un poeta que había hecho algo interesante, ¿no?, aparte de Neruda. Neruda es todo un personaje, ¿no?, en Latinoamérica, en poesía, ¿no?, premio Nobel de literatura, todo. Entonces Vallejo no hablaba de Neruda en ese sentido, o sea, es un desconocido, ¿no? Pero han habido estudiosos aquí en Inglaterra, ¿no?, que se han dedicado a estudiar, y son ellos los que realmente han empezado, ¿no?, han empezado a
investigar sobre él,
a investigar y a hacer libros sobre Vallejo, estudios sobre Vallejo, la poesía, de tal manera que lo han podido llevar en la lengua inglesa, y esto se está, todo un movimiento que se está expandiendo, ¿no?
O sea, en realidad sí es un enigma, porque si no, enigma. No han podido descifrar cómo
él... Es justamente es eso, ¿no? Ese, digamos, los genios en su tiempo no son comprendidos, ¿no? Son incomprendidos, ¿no?
Exacto.
Y muchas veces después de 100 años o 200 años es que realmente uno se da cuenta de, ¿no?, de lo, claro, que ellos han hecho, ¿no? Como el caso de William Blake también, ¿no? El poeta inglés, ¿no?
Igual.
Sí, hay muchos, ¿no? Y Vallejo es una de esas figuras que, digamos, que recién realmente uno está tomando, ¿no?, atención, noticia de él, ¿no? Y son profesores ingleses los que están haciendo ese trabajo, ¿no? Como el profesor Stephen Harp, es uno de ellos, ¿no?
Stephen Harp, claro, William Rowe.
William Rowe, aquí en Inglaterra, ¿no? Son profesores eminentes que están, sí, haciendo un trabajo, sí, ¿no? Sí.
Porque Neruda ha sido muy estudiado, demasiado estudiado, sí, demasiado monumental toda la obra de este monstruo, sí, de la poesía. Entonces incluso nosotros los chilenos estamos mucho más interesados en la poesía de Vallejo, o la poesía de Borges, o la poesía de Mario Benedetti, que en la poesía de...
La vida es un misterio porque mira, entre Neruda y Vallejo, por ejemplo, ¿no?, Neruda murió bueno, rico y famoso, y Vallejo murió pobre y en olvido, ¿no?
Pero fíjate que increíble, porque Vallejo puede profetizar su muerte en esas condiciones. Y Neruda, y ahí te indica la capacidad genial de Vallejo de profetizar su propia muerte. Neruda no pudo profetizar que iba a morir triste y enfermo. después del golpe de Estado en septiembre de 1973. De hecho, muere a las dos semanas del golpe. Él no pudo profetizar eso. Justamente, tal vez por su fama y su fortuna, le impidió ver lo que Vallejo pudo ver en el exilio. Pudo ver su propia muerte.
¿Cuántos libros sacó César Vallejo? O sea, son conocidos prácticamente.
Bueno, su primer libro fue Los Heraldos Negros, que fue la obra que lo llevó realmente que lo hizo famoso en Perú. Uh-huh. Y después de Los Heraldos Negros también tenemos El Trilce, ¿no? El Trilce, que lo hizo en 1922. En realidad no escribió muchos libros, ¿no? Escribió, pero publicó, ¿no? Los libros que se publicaron, ¿no? De ahí vienen los poemas póstumos, ¿no? De España aparte de Mirte Cáliz, ¿no? En realidad el trabajo no es monumental, es pequeño, pero hay mucho para estudiar, e investigar y todo, ¿no? Es increíble. Hay que leerlo muchas veces a Vallejo para poder entenderlo.
Por la obra de Rambó tiene dos o tres libritos, pero son fundamentales y han inspirado e influido toda la poesía contemporánea.
Bueno, estamos aprendiendo un poco de poesía con estos dos maestros, Juan Calle y Alfredo Cordal, que nos vinieron acá a hablar un poco de lo que hacen con respecto a la poesía en Latinoamérica y, bueno, acá en Londres, apoyando toda la cultura, toda la literatura latinoamericana acá en Londres. Y bueno, vamos con un poco de música y ya venimos, porque vamos a escuchar un poco de poesía por parte de ellos, que nos van a recitar un poco de los poemas de César Vallejo hoy en este especial, un tributo pequeño que estamos haciendo a César Vallejo en su aniversario número 74 de fallecimiento. Bueno, y seguimos acá en este tributo especial a César Vallejo, el gran poeta peruano, con Alfredo Cordal y con Juan Calle, conocido como Max Bruno, quienes son parte de Latin Poets UK. Y bueno, Juan, cuéntanos un poco de este homenaje bueno que estamos haciendo hoy y el poema que vas a recitar ahora en homenaje a César Vallejo.
Bueno, lo que siento, ¿no? Mi sentir es compartir hoy día, ¿no? Un poema que Vallejo, como dije hace unos momentos, mi percepción fue que Vallejo realmente él murió en con una tristeza profunda de al no poder volver a nuestra patria, ¿no? De manera que yo un día, bueno, pensando en ello también escribí, ¿no? Como yo estoy en el exilio también, pero un exilio voluntario, no salí como en circunstancias como las que vivió Vallejo, pero estoy fuera de mi patria también. Entonces, una noche, bueno, se me ocurrió escribir este poema, ¿no? Que es como un homenaje a nuestra patria, ¿no? ¿No? Que lo hago también pensando en César Vallejo. Abrazo la cintura de tu cuerpo, suelo, color de avena. Abrazo las piedras y la arcilla. Abrazo la silueta de tus caminos. Y entre abrazos, beso con ternura la arena de tus playas doradas, la joya de tus lagos vestidos en magnolias y azucenas. El cantar del mar con sus olas ondulantes. La púrpura de tus ríos, manada de potros que desembocan por ciudades, por puertos, por pueblos escondidos. Beso el verde del monte que me saluda en la distancia, regalándome una flor sencilla que tiene olor a selva. Beso las rocas sensibles, hijas de nuestra madre tierra. Beso las estrellas de tu firmamento, el crepúsculo de la tarde, el arco iris y los minerales. Y al caminar me envuelve tu alegría, que es música, que es baile y que es canto, al compás de una marinera, con guitarras, palmas y cajón, sin olvidar el pañuelo blanco, símbolo de la paz. Y cuando me adentro en el corazón de tu hermoso cuerpo, patria dorada, me recibes con el sonido de quenas y zampoñas, al ritmo de un huayno que trae el aroma de ramajes y bosques. Amo el inmenso verde de tus campos, los frutos que salen de tu seno, las semillas, el trigo y los maizales, la fragancia que abunda en los mares de Capulí. Te amo por generosa, porque te creaste con la luz del sol y nos acoges en el susurro de las aves, la carrera de las liebres y el vuelo del águila y del cóndor. Amo la vida y el vino hecho por tus manos, y aunque el viento nos arrastra y nos aleja de ti, patria dorada, siempre estás en nuestros corazones.
Bueno, ya teníamos el poema homenaje de Juan Calle, Max Bruno, acá a César Vallejo. Háblanos un poco del poema, Juan.
Sí, bueno, el título del poema es Patria Dorada y como les dije, ¿no?, hace unos momentos, es el sentir de una persona que sale al exilio, está fuera de su país y desde ahí uno puede ver toda la riqueza, todo el calor y realmente uno se inspira, ¿no? viendo lo que ha dejado, lo que hay ahí, ¿no? Nuestras raíces y todo lo bello, ¿no? que hay en la tierra. Y justamente eso me llevó a escribir este poema, ¿no? En un espíritu vallejano, ¿no?
Muy bonito y muy, muy especial en este día de celebración, en su aniversario de número 74 de muerte. Bueno, ahora vamos con Alfredo Cordal, que también tiene preparado uno de sus poemas en especial para César Vallejo el día de hoy.
Caral. Caral es la ciudad tal vez más antigua del mundo. Y en ocasión de su descubrimiento yo escribí este poema. Si Vallejo hubiera vivido en los tiempos en que Caral fue descubierto, habría saltado de alegría exiliado en el vientre de una ballena. Habría nacido un día en que Dios estaba alegre. Caral fue la ciudad perfecta, preincaica, una cultura más antigua que la china y que la egipcia. En verdad, la cuna de la humanidad hace más de 8000 años. Y Vallejo habría vuelto a nacer en esa cuna. Caral no tenía ni ejércitos ni armas, porque no había guerras, y siendo agrícola, comerciaba con las culturas de la costa. Caral producía maíz y cáñamo, con los cuales fabricaba cordeles y construía redes para los pescadores, y ellos le suministraban a Caral el pescado y la sal, los frutos del mar. En el centro de Caral estaba la pirámide para mirar las estrellas y contemplar la constelación de donde habían venido los ancestros a fundar la ciudad humana dentro de la gran ciudad del cosmos. El choclo dorado era el símbolo de la fertilidad en Caral, y las plantas de la coca y el cáñamo eran el árbol de la ciencia. La flor femenina del cáñamo se usaba para admirar en silencio el eterno femenino en el universo, desde donde habíamos saltado de gozo a poblar este planeta. Y la flor masculina se usaba para fabricar las cuerdas fuertes de las redes, unidas a los cantos alegres de sus obreros y arquitectos. Caral fue la ciudad donde los niños eran venerados y no sacrificados. Sus osamentas eran enterradas en pocitos sagrados, donde Caral sembraba los huesos de la nueva humanidad que había nacido aquí en la tierra. Si Vallejo hubiera vivido los tiempos en que Caral fue descubierto, habría saltado de alegría exiliado en el vientre de la ballena. Vallejo habría nacido un día en que Dios estaba alegre y cuerdo y el alma del mundo aún estaba enferma. Porque en Caral no había ni dominio, ni guerras, ni polución, ni miseria. Y el poeta habría vuelto con Dios a nacer en sus tierras.
Muy lindo poema de parte de Alfredo Cordal. ¿Cuándo escribiste ese poema, Alfredo?
Con ocasión del descubrimiento de Caral, un documental en la BBC, y me impresionó muchísimo todo el testimonio que han dado los arqueólogos peruanos trabajando allí en esta ciudad maravillosa, excavada hace 5 años, pero con descubrimientos absolutamente inauditos en relación a todas las culturas antiguas, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general, la cultura china y egipcia. Por supuesto, dediqué el poema, apenas lo terminé, lo dediqué a mi amigo Juan Calle y familia, porque Caral, claro, es nuestra ciudad ejemplar.
Sí, lo pusiste para el nombre de mi hijo también, Alonso.
Sí, familia.
Claro.
Tu nieto, no, también tu nieto, ahora que tienes un nieto.
Y ahora la generación de los poetitas que van saliendo.
Todos los poetas están.
Sí, no, venir. Y la primera vez que Alfredo leyó este poema fue en la Embajada del Perú, ¿no? Que tuvimos un evento justamente en el aniversario de César Vallejo, una vez más hicimos. Y lo tenemos en el YouTube, ¿no? Justamente el. Bajo el nombre de Latin Poets UK, que tenemos ahí como unos 15 o 20 videos de los artistas cuando están actuando, haciendo música, poesía, ¿no? Y Alfredo está ahí con este poema Caral también, ¿no? Para aquellas personas que desean verlo, ¿no?
Bueno, pues es una prueba más de que también se está haciendo un poco de poesía acá latinoamericana, acá en Londres. Y bueno, para aquellos también que quieran saber sobre Latin Poets UK, ¿dónde pueden escribirles? Bueno, un email donde puedan la gente que quiera también compartir los poemas con ustedes y también ser parte de la peña cultural que ustedes realizan de vez en cuando.
Bueno, lo pueden encontrar en el Facebook. Yo creo que ahora el Facebook es uno de los uno de los lugares más frecuentados por la gente, ¿no? Y,
claro.
Y es un punto de realmente donde podemos conocernos y contactarnos y no compartir, ¿no? Uh-huh. Y simplemente tienen que entrar a buscar Latin Poets UK y nos encuentran ahí y ahí pueden encontrar información, ¿no? Es abierto para todos.
Pues bueno, vamos con un poco de musiquita y ya venimos con el final de este programa especial tributo a César Vallejo. Y bueno, vamos con un poco de música peruana. Esto es Eva Young, que estuvo hace poco acá en Inglaterra. Esto se llama Inga.
Inga, Inga, el niño quiere mamar. Inga, Inga, y va solo a su mamá. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, 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 el niño quiere mamar. Inga, Inga, y va solo a su mamá.
Bueno, y volvemos a Latinos en London Radio Show. Hoy nos excedimos, vamos a las 7:20 de la noche. Estamos acá bastante poéticos. Yo estoy aprendiendo un poco de poesía con estos maestros. ¿Algo que nos quieran comentar más, Alfredo y Juan, acerca de César Vallejo hoy en este especial para terminar?
Sí, es una de las cosas que yo hasta ahora no sigo impresionado, ¿no? Es justamente el poema, ¿no? Que hace profetizando su muerte, ¿no? Es algo que siempre está ahí, ¿no? Es increíble, ¿no? Y realmente es me gustaría leerlo, ¿no? Me gustaría leer este poema como homenaje a César Vallejo, donde él profetiza su muerte, ¿no? Si puedo leerlo.
Claro, bueno, entonces vamos a poner un poco de música abajo y vamos con Juan Calle con este poema a César Vallejo. ¿Cómo se llama el poema, Juan?
Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy,
de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos.
César Vallejo. ¿De qué libro es? ¿De antología poética?
Sí, es de la antología poética de César Vallejo. Bueno, ahí están todos los...
los más conocidos poemas de...
Exacto, están poemas del Trilce, ¿no? Y de los Heraldos Negros, ¿no? Su primer poemario, ¿no? Con el cual se hizo conocido en Perú. César Vallejo está enterrado en París, ¿no? Como murió en París, en el cementerio de Montparnasse. Han habido diálogos, han tratado de buscar la manera de llevar sus restos al Perú, pero no queda en nada, ¿no? Sí,
no, yo se opone,
la esposa de Vallejo,
también enterado, se opone a que se expatrien los restos de Vallejo, porque murió, claro, como decías tú, Juan, murió olvidado en París, con aguacero, con una gran lluvia, ¿no? Perú nunca se preocupó mayormente.
Y de Georgette, de alguna manera, ya había un poco resentida, ¿no? Porque no, nadie lo apoyó, viejo, ¿no? Realmente.
Vio cómo murió en la miseria que murió, claro. Y en la penuria. Entonces está muy decidida ella a no permitir que se... espacio en los jueces. Yo creo que a Vallejo tampoco le gustaría mucho.
¿Tenía hijos César Vallejo?
No, tuvo hijos. Yo conocí unos sobrinos de él, muy simpáticos, en Londres justamente, sobrinos directos de él, pero a través del hermano. Nacidos en Santiago de Chuco, en el mismo lugar de Vallejo.
Él viene de una familia numerosa, ¿no?
Muy, muy numerosa.
Y él era el último, creo que de 10 hermanos. Sí. No, era el más pequeño, el último.
Claro. Ahora, por otro lado, tenemos el caso de René Falconetti, esta actriz del cine mudo que hizo La Pasión de Juana de Arco y que muere en Buenos Aires en 1946. Y ahora la familia quiere expatriar los huesos de ella, enterrados en el cementerio de La Chacarita, que es un cementerio pobrísimo de Buenos Aires, y traerla con grandes fiestas y boatos a París. Pero también ella murió olvidada, y también ella murió lejos de su patria y con una amargura enorme de no poder haber estado durante la liberación de París en los años 40. Y el gobierno francés, no sé, el que venga ahora después de las elecciones de Sarkozy, no creo que gane Sarkozy, pero en todo caso, si los socialistas ganan, van a tener la posibilidad de apoyar este movimiento para traer los restos mortales de René Falconetti a París, aunque ella nació en Córcega, en el pueblito de Sermano, pero Córcega pertenece a la cultura francesa, pertenece al pueblo francés, aunque hay muchos movimientos de independencia también.
Sí, y Vallejo continúa viviendo, ¿no? Siempre el espíritu de Vallejo está presente y como hablamos hace unos momentos también, está creciendo más, ¿no? Se está conociendo más de Vallejo, se está estudiando más y yo creo que en poco tiempo más Vallejo realmente va a estar ahí también, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con otros grandes poetas que...
¿Cómo fue en París se conoce bastante Vallejo?
Sí, bueno, él cuando estuvo en París él tuvo amigos, ¿no? Como mencionó Alfredo, inclusive Pablo Picasso, ¿no? Era una élite de artistas porque ese era el momento donde se reunían en el barrio latino, ¿no?
Claro.
París era el centro, como un centro de la cultura, ¿no?
Sí, en esa época.
Entonces el sueño de un escritor o de un artista era ir a París, ¿no? Estar ahí, ¿no? Pero Vallejo estuvo ahí por circunstancias, ¿no? O sea, él no fue porque no hubo ese interés, ese deseo, ¿no? De estar ahí con las élites, ¿no? Lo de él fue algo que le sucedió, ¿no? Uh-huh. Una circunstancia en la cual se vio obligado a viajar a París, ¿no? Pero estuvo en ese momento, ¿no? Y cuando estuvo en España tuvo la oportunidad de conocer a Federico García Lorca, ¿no? Que también tuvo un final, ¿no?
Le afectó mucho a Vallejo, ¿no? Cuando supo de la muerte de Federico García Lorca, le afectó mucho. Además que todavía no, las noticias no eran muy claras, ¿no? El año 37, cuando fue él a España, en forma subrepticia, ¿no? Underground. Se pensaba de que a lo mejor estaría en la cárcel García Lorca o... Pero no había noticias muy claras, a pesar de que sí.
Y él también profetizó su muerte, ¿no? Increíble.
Federico, claro, también.
Federico profetizó su muerte. Claro. Al igual que Vallejo. Genio, ¿no?
Igual, claro. Y sobre todo, más que su muerte, profetizó el hecho de que no jamás lo iban a encontrar. Han hecho excavaciones últimamente en España, en Granada, tratando de encontrar los restos de Federico García Lorca y no lo han podido encontrar. Él dijo, no me encontrarán, me buscarán en los cementerios, en los cafés, en los jardines de las iglesias, pero no me van a encontrar, no me encontraron.
¿Cómo está ahora en Perú? ¿Tú sabes más o menos cómo se está celebrando anualmente? ¿Está haciendo igual lo que tú hiciste por primera vez, ese tipo de concursos o cosas así que conmemoran a César Vallejo?
Sí, bueno, en Perú, justamente el 15 de abril, ¿no? El 15 de abril, que es el día de la muerte de Vallejo, fue declarado Día del Poeta Nacional en Perú, ¿no? Justamente conmemorando la muerte de Vallejo y en homenaje a él, por decreto ley, ¿no? Hay la celebración del Día del Poeta Peruano, ¿no? Es un día muy especial ahora porque en Perú hay nuestra misma tradición poética y literaria que tenemos, hay mucho entusiasmo, hay muchas organizaciones, las escuelas, todo, hacen muchos eventos de poesía. Cuando estuve en Perú yo me quedé sorprendido de ver realmente todo el trabajo que hacen poético. Yo no lo esperaba, ¿no? Yo pensaba de que no pasaba nada, pero realmente he visto de que en todas partes hay muchas organizaciones que se dedican a la poesía y a propagar más, ¿no? Sobre la vida de Vallejo y su trabajo, ¿no? Y también tenemos otros poetas, por supuesto, pero Vallejo es el más connotado, ¿no? Ahora, hay muchos concursos. El concurso que hicimos a nivel mundial es el único en su naturaleza que hemos realizado. Así que estamos a la espera de realizar el segundo, ¿no? Y a lo mejor con Carlitos Niño podemos realizarlo.
Esperamos que sí. También vamos a hacer el lanzamiento también del documental, la película de César Vallejo. Acá muy pronto les estaremos avisando.
Claro,
eso sería una premiere que vamos a hacer acá. Y bueno, con Latin Poets UK. Y bueno, muy agradecido con Alfredo y con Juan que estuvieron acá el día de hoy con este pequeño homenaje para hablar un poco de César Vallejo de una forma diferente, una forma más como viéndolo como poeta, no más tan histórica, pero claro, la forma como se percibe con los poetas latinoamericanos acá en UK. Bueno, Alfredo, algo que nos quieras decir ya para terminar, no sé, algo que quieras comentarnos. ¿Tienes proyectos por venir ahora tú como...?
Bueno, existe la posibilidad de montar en francés el drama que escribí en castellano y en inglés sobre René Falconetti, la actriz del cine mudo, La Pasión de Juana de Arco. Y como se espera que se apruebe la exhumación de los restos mortales de ella y sean traídos a París, esperamos estar allí con la obra de teatro que puede montar Manuel Arenas, un gran cineasta y director peruano que tiene muy buenas conexiones en París y que ha hecho, de hecho, un documental sobre Vallejo.
Claro, también
es estupendo. La primera vez que vemos la tumba de Vallejo realmente clara allí, ¿no? Con la figura de Manuel Arenas actuando de Vallejo y cayendo en forma muy romántica.
Excelente.
Sobre la tumba. Es estupenda.
Bueno, muy bueno. Creo que ellos estuvieron haciendo también un homenaje a César Vallejo hace poco.
Claro, no porque Vallejo nació el 16 de marzo.
Uh-huh. ¿No? El día de la
claro, se ha conmemorado el nacimiento de Vallejo, ¿no? Y se hicieron 3 días de charlas y conversaciones, ¿no? Programas, ¿no? Más que todo a nivel académico, ¿no? Uh-huh. Hubo bastante. Vino un escritor peruano con este libro que él ha escrito sobre Vallejo en los infiernos, ¿no? Sobre uh-huh. los problemas que vivió Vallejo en la cárcel. Y fue 3 días, ¿no? Ahí estuvo justamente Manuel Arenas también.
Sí, claro. Que estuvo ahí, no pude ir ese día, pero sí, supe que estaba mostrando un documental. Una
sí, se ha hecho justamente porque parece que son los 120 años de la muerte, del nacimiento.
120 años.
Sí, 120 años de nacimiento, entonces es una fecha especial ha sido y se han hecho, ¿no? Pero la idea era hacer algo dentro de la comunidad también, pero no faltó tiempo. A veces y también hay ciertas limitaciones para uh-huh. conseguir locales, ¿no? Espacio, ¿no?
Bueno, pero ya pronto ya vamos a tenerlo, se los aseguro.
Ah, gracias.
Es que bueno, vamos a estar entonces acá conectados, acá en Latinos y London Radio, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hoy con un especial de César Vallejo, con Juan Calle, conocido como Max Brun, y con Alfredo Cordal, que vinieron a hablarnos un poco de este gran poeta peruano. Así es que muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan, Alfredo.
Gracias.
Por estar gracias. Acá el día de hoy. Bueno, una gran charla. Todos aprendimos. Yo aprendí bastante de César Vallejo.
Sí.
Y bueno, de verdad que sí, mucha gente también, la gente que está en Perú, también un saludo. Hago Juan.
Un saludo para todos mis compatriotas, ¿no? De aquí de Perú, y sigan leyendo a Vallejo. Porque él es un guía. Es un guía para nuestras vidas y es un alimento espiritual.
Muy bien. Alfredito, para rematar ya.
A ver, un saludo a todo el gran pueblo latinoamericano, al gran pueblo peruano que ha creado este poeta magnífico que es César Vallejo. Y otros poetas estupendos también, de la nueva generación y de la generación antigua. Los poetas pencaicos, maravillosos también, que han rescatado algunos textos. En fin, un país con una cultura inmensa, en un continente riquísimo en cultura y en tradición histórica. Eso es todo. Gracias, gracias Carlos.
Bueno.
Y gracias Juan por la invitación, porque también me has invitado tú.
Sí, gracias por venir, hermanito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, no se les olvide, hoy, el día de ayer, se estaba celebrando este 74 aniversario, si no estoy mal, de fallecimiento de César Vallejo, este poeta peruano. Y bueno, si es que cualquier información también pueden encontrar en Latin Poets UK, en el Facebook, también en Latinos in London, en el Facebook. Y cualquier cosa que nos quieran enviar, cualquier información, este no va a ser el primer programa, vamos a tener varios especiales, tal vez una vez al mes, de poesía. Con estos grandes invitados que nos vamos a tratar de profundizar un poco más y bueno, también de promocionar la cultura y la poesía latinoamericana, también que hay un espacio acá para que todos aquellos que quieran también dar su granito de arena son bienvenidos. Así es que bueno, cualquier cosa nos escriben a info@latinosylondon.com. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Esto fue Latinos in London Radio Show. Soy Carlos Niño y hasta la próxima ocasión. Chao.
Oda a César Vallejo. Te ocultas entre la tierra y las flores, después de haber caminado sobre piedras incandescentes. Piedras que hicieron de tu vida un alma inmortal y que por siempre en el aire está presente. Los heraldos, con sus golpes en la vida, forman parte de este viaje sin final. Y escondidos entre el barro que dibuja nuestro cuerpo, abrazan en la tumba nuestra alma pasional. Solo los genios como tú escapan. Solo aquellos versos que nacieron de tu alma pueden hacer de un hombre una estrella, una luz, una esperanza. Y hoy recostamos nuestra cabeza en tus poemas humanos para soñar los dulces sueños que traigan a este mundo la paz entre hermanos.
Hermano, estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes. Todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, Miguel, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá.
Del mundo, si cae España, digo es un decir. Si cae del cielo abajo, tu antebrazo que hace el cabestro, dos laminares terrestres. Si cae del cielo abajo, tu antebrazo que hace el cabestro, dos laminares terrestres. Quedas la relación es con capaz. Temprano en el sol, lo que os decía, que pronto he puesto pecho el ruido al piano. Que viejo vuestro dos en el cuaderno, que temprano en el sol, lo que os decía.
dueños del mundo. Está la madre España con sus dientes puestos. Está nuestra maestra con sus férulas. Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y visión y suma. Niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en pies los dientes, en palos del diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su vigor, que es grande sin saber qué hacer. Y está en su mano la calavera hablando, y habla y habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con dos piedras. ¡Parad el aliento! Y si el antebrazo baja, si las células suenan, si es la noche, si el cielo cae en los limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, sin decir, salid, niños del mundo, ¡id a buscarla!
You're listening to Latinos in London Radio, every Monday from 6 to 8 p.m. The sound of Latin America from London.
Esto es lo único, lo íntimamente mío, el íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Lo serán los míos. Hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Hacen zanjas oscuras en el rostro más duro y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, serán los negros que nos mandan. Las caídas hondas de los chicos del alma, si alguna sea adorable por el destino placer, o golpes sangrientos con las crepitaciones la puerta de oro. Y el hombre. Pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa en el arco de culo en la mirada.